Hoy es sábado 4 de abril del año 2015. Son las 7 p.m. hora de México. Y esta es la séptima clase de Explorando el Origen Condicionado. Y cuando me recordé, cuando dije 7 p.m., esta noche hay que adelantar una hora. No sé si... si ustedes sabían. Entonces, por favor, no se van a dormir una hora menos. No es como si meditáramos a las 4. O sea, normalmente empezamos a las 4, pero en este retiro a las 5. Entonces, ¿quién se encarga de sonar la campana? Está todo programado ya.
Lo tuyo como tú eres automático.
Bueno, usted está. Bueno, entonces, perdón las personas que nos siguen online por esta digresión. Entonces, esta es la última clase de esta serie de conferencias denominadas Explorando la Doctrina del Origen Condicionado. Y pasemos a la primera lámina. Entonces, en la clase anterior, nosotros estudiamos un importante pasaje del Mahanidana Sutta, el gran discurso del origen, donde se establece que en la reconexión existe una condición de mutualidad entre la conciencia de reconexión y la mente y materia, y que debido a esto es posible la existencia de la realidad convencional, etc. De hecho, nosotros ayer, de una u otra manera, terminamos ese discurso. Brevemente mencionamos sobre las restantes secciones y dimos por finalizado el discurso. Pasemos a la siguiente lámina. Y entonces, en esta clase, que es la última, entonces esta clase no va a ser una clase demasiado larga en contenido, pero va a ser profunda en los temas que nosotros vamos a tratar aquí. En la primera parte de la clase vamos a explorar lo que nosotros vimos en el pasaje anterior, del día de ayer, del Mahanidana Sutta. ¿Qué nos puede aportar el Abhidhamma con relación a eso? Porque en el Abhidhamma, en el Dhamma Sangani Pali, que es el primer libro del Abhidhamma, hay unos pasajes que son relevantes y que están relacionados con el pasaje que nosotros estudiamos ayer en el Mahanidana Sutta. Entonces vamos a estudiar esos pasajes. Pasemos a la siguiente lámina. Ahora, permítanme explicarles un poco el contenido del primer libro de Abhidhamma. El primer libro de Abhidhamma, el término Dhamma Sangani es algo así como clasificación, numeración, se podría decir, compilación de los dhammas, de las realidades últimas. El primer libro de Abhidhamma consta de tres matrices que se llaman. En pali es matika. Entonces, la primera es una matriz de triadas. Después hay una matriz de diadas. Y después hay una matriz que se llama, que también son diadas. Diadas son grupos de dos. Triadas son grupos de tres categorías doctrinales. Y después hay una matriz que se llama Suttanta Matika, que es la matriz de los sutas. Entonces, en esta sección del Suttanta Matika, de la matriz de los sutas, que son diadas, hay referencias con relación a los conceptos, ¿no? Y a la realidad convencional. ¿Y cómo funcionan estas matrices? Estas matrices en realidad son como una especie de tabla de contenido. Entonces, lo que estas matrices hacen es decir, por ejemplo, los dhammas de cierta perspectiva. Y, por ejemplo, en la edición del sexto concilio budista, cada triada o cada diada, cada término de cada triada o cada diada, tiene una referencia interna al Dhamma Sangani. Entonces, por ejemplo, los dhammas que son conceptos. Entonces ahí dice, por ejemplo, ahora no me recuerdo el párrafo número 100, no sé, o 1180. ¿No? Entonces uno va dentro del libro, entonces busca el párrafo 1180 y ahí tiene la definición de lo que son esos dhammas. ¿No? Entonces esto que nosotros tenemos aquí está tomada de la matriz de los sutas, de las diadas de los sutas. Y cuando uno va a los capítulos del Dhamma Sangani, entonces uno tiene esas oraciones que dice: todos los dhammas son rutas de la designación, todos los dhammas son rutas del lenguaje y todos los dhammas son rutas de los conceptos. O sea, de que es bastante similar a lo que nosotros vimos en el Mahayana Sutta, seguramente, ¿no? Cuando los compiladores de la Abhidhamma, ¿no?, incluyeron eso para que está tomado del Mahayana. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Estos pasajes, ¿no? Ahora, si uno va al comentario, y el comentario del primer libro de Abhidhamma se llama Gata Saline, que es el expositor, pero, o sea, no obstante explica sobre lo que son los conceptos y el lenguaje y la designación, en realidad nosotros no encontramos especificado a qué se refiere con dhammas. ¿No? Normalmente dhammas se entiende como realidades últimas, los componentes finales de la realidad. Entonces uno podría utilizar este significado del término dhamma, que generalmente es el significado prevaleciente en la tercera canasta, en la canasta de la Abhidhamma. Cuando nosotros hablamos de dhamma, no estamos refiriendo tanto a las realidades últimas condicionadas o a las realidades últimas a la realidad última incondicionada. Entonces, si nosotros entendemos dhamma de esa manera, entonces eso es congruente con lo que nosotros vimos ayer, ¿no? De que debido a la condición de mutualidad de la conciencia y la mente y materia, ¿no?, es posible, digamos, la ruta de designación, la ruta de lenguaje y la ruta de conceptos. Pero si uno reflexiona un poco más sobre esto, yo creo de que nosotros deberíamos entender el término dhamma, y esto es algo que yo lo digo, lo aclaro desde ya, el término dhamma no solamente como las realidades últimas, sino también como la realidad convencional. Ahora voy a explicar por qué, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos dos interpretaciones de estos pasajes. O sea, desafortunadamente el comentario y la literatura de los comentarios y subcomentarios no nos especifica, o sea, por lo menos yo no he podido encontrar haciendo búsqueda en la computadora sobre a qué se refiere el término dhamma aquí, ¿no? Entonces, yo no me pregunto si, siendo esto un pasaje tan importante, ¿Por qué, o sea, no se explica? ¿Por qué, a qué se refiere dama? Porque normalmente los comentarios, como el término dama puede tener más de 20 significados, o más, normalmente los comentarios se encargan de decirle a uno, cuando uno encuentra la palabra dama, está leyendo un pasaje. El comentario a uno le suministra el contexto y el significado del término dama, entonces uno no tiene que andar adivinando. Pero ¿por qué aquí, o sea, no tenemos esa explicación? Entonces, uno podría decir, bueno, una de las razones es porque dama se entiende como se entiende normalmente en la vida, ¿no? Entonces dama se refiere a todas las realidades condicionadas y la realidad incondicionada, ¿no? Eso podría ser una explicación, o sea, porque normalmente en la vida dama, el término dama, eso es lo que se entiende, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos de esa manera, entonces todas las realidades últimas, condicionadas e incondicionadas, son la ruta de la designación, son la ruta del lenguaje y son la ruta de los conceptos. Eso sería una forma de entender este pasaje. Pero, y eso es correcto, o sea, porque eso es congruente con lo que dice el Mahajanidana Sutta. Pero cuando uno estudia toda la teoría de los conceptos en los textos y toda la explicación sobre la realidad convencional, o sea, uno aprende de que no solamente uno puede conceptualizar a partir de las realidades últimas, sino que uno puede conceptualizar a partir de otros conceptos, ¿no? Entonces, por esa razón, o sea, yo me inclino a decir de que el término dhamma aquí se refiere tanto a la realidad última como a la realidad convencional. Y eso es consistente con uno de los significados que las antiguas gramáticas y también los comentarios suministran sobre la voz dhamma. O sea, si ustedes tienen el Dhammapada, en la introducción, ahí hay una nota a pie de página donde están casi todos los significados de la voz dhamma, y uno de esos significados, si mal no recuerdo, es la realidad convencional y la realidad última. Entonces ahora vamos, esto es pasaje muy importante y es una cosa así muy escueta, muy breve, o sea, y en realidad aquí nosotros tenemos muchas cosas muy importantes en ese pasaje, que está relacionado con el Mahajanidana Sutra. Entonces aquí nosotros vamos a entender la voz dhamma como realidades últimas, como realidades convencionales, ambos. Por ejemplo, nosotros hemos hablado de la realidad o el elemento incondicionado en varias ocasiones, ¿no? Ok. El elemento incondicionado, el Buda nos dice de que es algo real, ¿no? Entonces, por eso nosotros lo conceptualizamos. Pues, yo creo de que Soledad Lucas tiene un problema, porque a mí nadie me ha reportado problemas con la... ¿no? No hay imagen. Voy a parar mi cámara. Se fue la imagen, uy. Ahora voy a volver a compartir la pantalla. Uy, uy. Este retiro no hemos tenido muchos problemas técnicos. Como el año pasado. Se fue la imagen a Jaime, a Rigoberto también. Orlando Guerra. Ok, voy a compartir de nuevo la pantalla. Se puso negro. Ok, voy a... A ver ahora. ¿Ahora se ve bien? ¿Ahora está bien? Ahora sí. Ahora sí. Okay. En que cualquier cosa me avisa. Qué bueno. Muy bien, ahora ya. Rigoberto, ¿verdad? Sí, ya parece. Ok. Ahora bien, Adela. Ok. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de la realidad incondicionada, ¿no? Entonces, esa es una realidad última. Pero nosotros la podemos conceptualizar y poner, darle un nombre, ¿no? Entonces eso significa de que los dhammas, es un ejemplo que los dhammas son la ruta, todos los dhammas son la ruta de los conceptos, digamos, del lenguaje, de la designación. O sea, de que no, porque eso, porque ese dhamma existe, entonces nosotros lo podemos conceptualizar. Ahora, aunque uno no lo haya experimentado uno mismo. Claro, uno no va a saber si eso es real o no hasta que uno no lo experimente, pero o sea, uno lo puede conceptualizar, ¿no? Entonces las realidades últimas están ahí, son los componentes finales de la realidad, ¿no? Y la forma de referirnos a ellas es por medio de el lenguaje y los conceptos. Pero hay distintas formas de, como quien dice, de llegar a las realidades últimas a través del lenguaje y los conceptos, ¿no? O sea, de que es como si hubiera, digamos, diferentes vías. Ahora después vamos a hablar un poco sobre eso. Pero es el hecho de que estas realidades últimas existan, de que permite que nosotros conceptualicemos no solamente las realidades últimas, sino muchas otras cosas más, ¿no? Porque supongamos de que nosotros no sabemos nada de budismo. No sé si se puede. No, pero uno se debería preguntar, bueno, todo esto, esta es cuestión de los conceptos que nosotros manejamos. ¿De dónde viene? Ya, o sea, de que de acuerdo con la enseñanza del Buda, es la realidad última lo que permite la realidad convencional. Y conozcamos sobre la realidad convencional o no, y conozcamos sobre la realidad última o no, todos los seres estamos en realidad haciendo eso porque existe la realidad última. Entonces vayan tomando nota de eso, porque eso es un elemento fundamental del paradigma budista que uno podría dar. Pero no solamente nosotros conceptualizamos en base a la realidad última. Es cierto, la realidad última es, como quien dice, la base para poder entrar en el mundo de la realidad convencional, en los conceptos y el lenguaje. Si no fuera posible la realidad última, si no existiera la realidad última, o sea, no existiría el mundo de los conceptos y el lenguaje. Pero también la realidad convencional misma es permite que nosotros conceptualicemos sobre la realidad convencional, ¿no? O sea, pongamos esto así: está la realidad última, y porque existe la realidad última es posible la realidad convencional, ¿no? Ahora, cuando uno conceptualiza, uno puede usar conceptos para referirse a la realidad última, qué es lo que hace posible la realidad convencional. Pero uno puede usar conceptos también para referirse a otros conceptos. O sea, es una especie de cadena, ¿no? Todo está basado en la realidad última. Entonces eso también, por favor, ténganlo presente cuando, porque nosotros vamos a hablar sobre el paradigma budista. Ok, pasemos a la siguiente lámina. O sea, nosotros no podemos hablar mucho ahora sobre la cuestión de la realidad convencional. ¿Cómo es la cuestión de la conceptualización? El proceso de la conceptualización no solamente ocurre, el proceso de conceptualización es algo que se genera a través de la puerta de la mente, ¿no? Por eso se dice de que la realidad convencional, la realidad conceptual, es una construcción mental, ¿no? Pero en realidad el proceso de la conceptualización, salvo, digamos, la conceptualización abstracta, es algo que se genera a través de las puertas sensoriales mismas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno ve algo, cuando uno oye, cuando uno huele, cuando uno gusta, cuando uno, el sentido del tacto, ¿no? Todas esas experiencias sensoriales, que primariamente son experiencias de las realidades últimas, la mente nuestra las procesa, ¿no? Y normalmente lo que nosotros experimentamos es esa experiencia procesada como un concepto o una realidad convencional. Y uno ni se percata de eso, normalmente. Cuando uno ve, está viendo un concepto. Cuando uno oye, está oyendo un concepto. Y también, o sea, con relación a los otros sentidos, los cinco sentidos, ¿no? Entonces todo ese proceso de conceptualización también ocurre a través de las puertas sensoriales. Nosotros, o sea, normalmente no nos percatamos de eso. Y también el proceso de conceptualización ocurre solamente a través de la puerta de la mente. Ok, entonces vamos a empezar a analizar un poco lo que nosotros vimos en el Mahajnana Sutta y estos tres pasajes que están tomados del Dhamma Sangani, del primer libro de la Abhidhamma. Entonces, de acuerdo con los pasajes del primer libro de la Abhidhamma, entonces nosotros vamos a hacer una serie de afirmaciones, aseveraciones con relación a eso. Entonces, el primero es, yo creo que son cinco cosas. El proceso de designación, lenguaje y conceptualización es solamente posible debido a la existencia de los dhammas, los componentes finales de la existencia. Es como se dice, es a one-way road. No, o sea, eso es, o sea, es un camino, ¿no?, de que va de la realidad última a la realidad convencional. La realidad convencional por sí sola no tiene sustento, ¿no? Yo le comentaba eso aquí en el compendio de la Abhidhamma. Anuruddha hace el símil de que las realidades, los conceptos existen como sombras de las realidades últimas. Eso yo se lo había comentado, ¿no? Entonces, para que haya una sombra se necesita el árbol, por decir así. Entonces, para que haya conceptos, para que haya realidad convencional, se requiere la realidad última. Entonces, eso es un punto bien importante. Ok, segundo. La realidad convencional es siempre una construcción mental, ¿no? La realidad última no es una construcción mental. A ver, ¿qué es una construcción mental? Ayer veíamos lo de los discos estos, no sé dónde quedaron. ¿Se los llevó ya?
¿Los traigo?
No. Se ve que Paco tiene afición con los discos, ¿no? Entonces, Entonces, cuando uno visualiza esos discos, ¿no? O sea, uno visualiza los discos a partir del disco físico, ¿no? Entonces, eso que uno ve en su mente es algo que uno lo ha creado uno mismo, ¿no? Y uno lo crea a través de un desarrollo, de un trabajo. La realidad convencional es así. O sea, para que nosotros podamos, por ejemplo, conceptualizar, para que nosotros podamos utilizar el lenguaje y todo eso, nosotros necesitamos un increíble desarrollo desde niños, ¿no? De que a nosotros nos ponen a aprender, ¿no? Y uno se da cuenta de eso cuando, por ejemplo, tiene que aprender, no sé, a lo mejor una lengua nueva, o, ¿no? Entonces uno se da cuenta, ¿no?, la dificultad, ¿no?, de la conceptualización. Pero para uno que, por ejemplo, aprendió español, o sea, las cosas le vienen naturalmente, o sea, eso ya es algo fácil de utilizar, ¿no? Entonces, la realidad convencional es siempre una construcción mental, ¿no? Las realidades últimas no son construcciones mentales. La realidad convencional existe porque uno la construye, porque el mundo la crea. La realidad última existe independientemente de las construcciones de la mente. Ok. Sigamos. Ese es el número 2. El número 3. Ahora. Y ahora estamos entrando en una parte bien importante también. Ahora, pueden existir muchas realidades convencionales diferentes. Esto significa que el efero dominio de la realidad convencional permite la existencia y coexistencia de todo tipo de conceptos, ¿no? Conceptos opuestos pueden ser verdaderos dentro del efero dominio de la realidad convencional. O sea, que la realidad convencional, o sea, entonces puede ser cualquier cosa. O sea, basta de que uno establezca ciertos parámetros y entonces uno puede crear una realidad convencional. Y siempre y cuando esa realidad funcione de acuerdo a esos parámetros, uno puede decir que eso es verdadero. Entonces, o sea, las implicaciones de esto, o sea, son de que todas las civilizaciones humanas, ¿no?, desde las primeras, no sé, la egipcia o los sumerios, no sé, nosotros estudiamos el Valle del Indo, el diplomado de China, todas las civilizaciones humanas en realidad son creaciones mentales de esa gente que estableció un vínculo con la realidad última de la manera que ellos consideraron más adecuado. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que todas esas, por ejemplo, ese lenguaje, ¿no?, que caracterizó o que caracteriza la civilización, el arte, la cultura, ¿no?, la literatura, etcétera, ¿no?, los distintos tipos, todo eso pertenece a la realidad convencional y que son intentos, ¿no?, algunos más exitosos que otros, de llegar a la realidad última, ¿no? Entonces, y yo creo que con relación a las religiones nosotros podemos decir lo mismo. O sea, las religiones y los principios de las religiones o las enseñanzas de las religiones, de tenets, ¿cómo se dice? Son, o sea, conceptualizaciones de personas sabias o personas de que han, ¿no? tratado de entender la realidad última de una cierta manera. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que todo eso pertenece a la realidad convencional. Entonces, esto también es válido para las enseñanzas budistas. Entonces, lo que quiere decir esto es de que puede haber realidades convencionales diferentes, completamente opuestas, completamente incompatibles, ¿no? Y ser válidas para un grupo de personas, ¿no? Porque estas realidades convencionales satisfacen una serie de requerimientos que, ¿no?, que esas personas aceptan. Entonces esto es muy importante porque, dentro de la realidad convencional podemos decir todo es posible. Ese es el punto número 3. Ahora entonces viene un poco la cuestión hacia la enseñanza budista. A menudo los conceptos entran dentro de la categoría de concepciones erróneas, ¿no? Es decir, estos no tienen una realidad última como referente. Entonces, hay un sutta que se llama, hay dos sutas en el Sutta Nipata, que los que tuvieron el diplomado tuvieron oportunidad de, yo creo que lo vimos brevemente. Se llama el discurso de las adquisiciones menores y el de las adquisiciones mayores. Que, entonces, en ese discurso el Buda dice de que el mundo crea la realidad convencional. No, la realidad convencional es creada de acuerdo a los usos del mundo. Pero el Buda dice de que la gente que crea la realidad convencional es gente que no ha alcanzado ningún estado de iluminación. En realidad, el Buda dice de que la mayoría de las realidades convencionales, que son los usos del mundo, han sido creados por putuyanas. Putuyanas es un término en pali que se refiere a la gente, o sea, que no ha tenido ningún tipo de desarrollo espiritual o que no ha alcanzado ningún estado de iluminación, ¿no? Entonces, porque las realidades convencionales son precisamente creadas de esa manera, ¿no? Y después uno nace en este samsara mexicano, por ejemplo, ¿no? Y a uno le enseñan la realidad convencional de aquí, o sea, y uno nace en un samsara, no sé, en Sudamérica también, y uno recibe otra realidad convencional, ¿no? Pero el Buda dice de que esos conceptos que son parte de la realidad convencional, a menudo, la mayor parte de las veces, pertenecen a las concepciones erróneas, ¿no? Es decir, ¿qué significa que son concepciones erróneas? Concepciones erróneas, y yo estaba pensando cuando estaba preparando estas clases, de que quizás, pero no sé cuándo lo vamos a hacer en otro retiro, me gustaría hablar sobre las concepciones erróneas. O sea, dedicar un retiro completo a estudiar las concepciones erróneas y estudiar el Brahmacharya Sutta, que es el primer discurso del Diga Nikaya, donde Buda habla de los diferentes tipos de concepciones erróneas y las creencias de la gente y todo eso. Entonces, no sé cuándo, pero entonces se dice de que estas concepciones erróneas son conceptos, ¿no?, creados, construcciones mentales, que uno los asume como una existencia propia, o sea, dentro de la realidad última. Entonces, nosotros hemos tocado ese tema, por ejemplo, no sé, si uno dice, por ejemplo, de acuerdo con el budismo, el yo, o el alma, eso es un concepto. Ahora, entonces, y eso es real, como realidad convencional, como concepto. O sea, no, ahí no hay ningún problema. Pero eso, ese concepto no tiene un referente concreto a nivel de realidad última. No, claro, hay que definir qué se entiende por el yo y por el alma, pero normalmente cuando se habla de eso se habla de una entidad permanente, de algo inmutable, ¿no?, en los seres, que no cambia. Entonces, bueno, ese es el significado que se le da, ¿no? Entonces, la gente utiliza esos términos, ¿no?, y como si fueran reales, ¿no? Y esos términos son reales, ¿no?, dentro de la realidad convencional. O sea, de que a nivel de realidad convencional, eso es real, ¿no? Eso se llama un concepto nombre, ¿no? Pero eso no tiene un referente concreto a nivel de realidad última, porque no hay nada a nivel de realidad última que responda a ese concepto. Entonces, eso es muy importante. O sea, que nosotros entendemos, porque incluso, por ejemplo, el término Dios, o sea uno no se quiere meter en tocar sensibilidades y todo eso, pero eso también es un concepto, ¿no? Y que la gente lo maneja, ¿no?, como si fuera, digamos, ¿cómo?
Como una verdad última.
Como una verdad, o sea, basado en una creencia normalmente, ¿no? Porque normalmente los conceptos y dentro de los conceptos las concepciones erróneas precisamente son eso, son creencias no corroboradas. O sea, ¿qué significa creencias no corroboradas? Son creencias que uno tiene que no, o sea, si uno es honesto tiene que decir, bueno, esto es mi creencia, pero esto yo no estoy seguro si es correcto, ¿no? Otros me han dicho que, ¿no?, que es así, ¿no? Entonces, con las concepciones erróneas son siempre de esa manera. Claro, lo que pasa es de que uno tiene que ser un Buda para poder decir, no, bueno, esa es una concepción errónea, esa es una concepción correcta, ¿no? Porque las concepciones erróneas, de acuerdo con el budismo, son cosas de que precisamente no tienen un referente concreto a nivel de la realidad última, ¿no? Entonces el Buda dice, bueno, eso como yo veo, eso no tiene un referente concreto. Entonces el Buda dice, bueno, pero hay concepciones correctas, aunque también son creencias, ¿no?, y que siguen siendo conceptos, pero esas concepciones correctas están de acuerdo con la realidad, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que nosotros entendemos, porque normalmente el lenguaje humano, digamos, se maneja dentro de la realidad convencional, ¿no?, y ignorando, digamos, todas estas cuestiones que nosotros estamos mencionando ahora. Entonces siempre, o sea, que nosotros estamos usando el lenguaje, estamos utilizando la realidad convencional, ¿no? Y si uno sabe, como dijimos y como vimos ayer, que si uno entiende cuál es el alcance de la realidad convencional y cuál es el alcance de la realidad última y la relación entre ambas, entonces, bueno, uno puede usar el lenguaje de una manera skillful, habilidosa, ¿no? De una manera sin, digamos, ¿cómo se dice?, meterse en un pantano con relación a lo que uno está diciendo, ¿no? Porque, bueno, nosotros podemos hablar, digamos, por ejemplo, no sé, cuando hablamos de psicología, no sé, el trastorno, ¿no?, de, no sé, de...
¿Del
sueño? ¿Cómo?
Del sueño.
¿Del sueño hay un trastorno? Ok, no sé, o el trastorno, no sé, obsesivo compulsivo, ¿no?, o, no sé, y todo eso, ¿no? Y entonces eso es real, ¿no? Y me estoy yendo más al terreno de la filosofía que al terreno de la religión, porque no quiero tocar sensibilidades con la cuestión de la religión, pero en realidad el mecanismo y el método es el mismo. Entonces, cuando uno habla, esta persona tiene, un trastorno, obsesivo compulsivo. Y es porque presenta, cierto tipo de síntomas y comportamientos, etcétera. Pero eso, si nosotros manejamos el paradigma budista, eso es válido solamente a nivel de realidad convencional, ¿no? O sea, es muy importante esto, ¿no? Entonces, si uno entiende que el concepto que estoy usando es válido a nivel de realidad convencional, entonces uno se puede manejar dentro de la realidad convencional del mundo de los conceptos de una manera, hábil y correcta. Pero la mayoría del mundo, como dice el Buda, se maneja dentro de la realidad convencional creyendo muchas veces de que la realidad convencional es la realidad, ¿no? Entonces se utilizan términos como el alma y todo lo demás, ¿no? Y eso en realidad es real únicamente a nivel de realidad convencional. Entonces, si nosotros estamos de acuerdo con eso, a ver, sigamos. Okay. El entendimiento y comprensión de las cuatro afirmaciones anteriores nos debería conducir al reconocimiento de la realidad convencional. La relatividad es, ¿cómo?
Sí, es que dijo de la realidad.
De la relatividad de la realidad convencional. Y a su vez esto nos debería guiar hacia un mundo más compasivo y pacífico, porque si uno entiende de que la realidad convencional es simplemente lo que es, y es tan válida esa realidad convencional de uno como la realidad convencional del otro. Imagínense lo que todos los conflictos que se hubiera ahorrado la humanidad, ¿no? Pero la gente todavía se está aniquilando y matando por cuestiones de creencias opuestas, ¿no? Que son realmente cosas que pertenecen a la realidad convencional, ¿no? Y es precisamente por la carencia de entendimiento del dominio de la realidad convencional. Sí.
Sí, ahí es donde entra la frase de que no existe una verdad absoluta, al menos en la realidad convencional, sino que hay una infinitud de posibilidades.
Hay una infinitud de posibilidades, ¿no? Y después vendrá otro y será otra cosa nueva, ¿no? Y entonces, en base a los parámetros que se utilizan y la nomenclatura de esas ramas, ¿no? Todo encaja, ¿no? Y no sé, bueno, las ciencias, las ramas de la ciencia son un poco así. Entonces, si uno comprende esto, entonces, ¿no? O sea, eso conduce a la tolerancia, a la aceptación, respeto, ¿no? Pero claro, eso se requiere no solamente de uno, sino también de los demás, ¿no? Que tienen, una... Entonces, aquí nosotros tenemos un resumen de los 5 puntos. La realidad convencional siempre existe en dependencia de la realidad última. La realidad convencional siempre es una construcción mental. Pueden existir muchas realidades convencionales verdaderas. A menudo estas realidades convencionales entran dentro de la categoría de concepciones erróneas. Y el entendimiento de lo anterior debería conducirnos a un mundo más compasivo y pacífico. Pasemos a la última lámina. Entonces, yo quiero agregar un tema más aquí, que es la cuestión de adquisición de conocimiento. Entonces, de acuerdo con el budismo, el diverso y variado mundo de los conceptos y lenguajes se establece a partir de los dhammas, los componentes finales de la realidad. Esto significa que cada cultura, cada religión, cada civilización, etcétera, establece una ruta particular con respecto a las realidades convencionales y últimas, resultando esto en particulares formas de arte, particulares sistemas de creencias, particulares lenguajes, etcétera. Si esto es correcto, o sea, si el Buda, o si este paradigma budista es un paradigma correcto, entonces yo creo que esta pregunta nosotros deberíamos hacer: ¿cuál sería la estrategia apropiada para adquirir conocimiento? Entonces esa es la pregunta con que voy a cerrar esta conferencia, esta charla. Entonces, si alguien quiere aportar algo, yo voy a abrir el micrófono. Ahora voy a dejar de compartir. Entonces las personas que están siguiendo también en línea, entonces pueden levantar la mano o por vía chat. Sí.
Bueno, estoy como de acuerdo, y creo que es verdadero, creo que sí tiene y hace mucho sentido, pero la estrategia para mí, que es como la más clara, partiendo de que hay dos tipos de conceptos: los que están sustentados en la realidad última, uh-huh, y los que no están sustentados para nada en la realidad última, uh-huh, y también asumiendo que los que la conceptualización de la realidad última del Buda pues es del segundo tipo, de la que está sustentada en la realidad última, uh-huh, pero el hecho de que sea un concepto, e inclusive todo lo que está escrito, todo lo que el Buda dijo, pues son conceptos. Él conceptualizó las flamas.
Exacto.
Pero de alguna manera esos conceptos solo son las sombras de las flamas.
Correcto.
Esos conceptos, inclusive, o pese a que hayan sido o pese a que hayan sido vertidos por el Buda, no son la realidad última. El único que vio la realidad última fue él. Intentó, uh-huh, darnos las sombras, pero para mí eso representa pues dos cosas. Uno, que muy probablemente sería sabio no tomarnos literalmente nada. Siempre estar conscientes de que aunque estamos leyendo las enseñanzas del Buda, estamos leyendo conceptos. Estamos leyendo sombras de alguna manera.
Uh-huh.
Y para mí la estrategia pues sería experimentar. Pues lo que experimentó el Buda para realmente adquirir el conocimiento de las realidades últimas,
uh-huh,
sería como iluminarnos.
Está bien. ¿Alguien quiere decir algo más? Lucía.
Bueno, respecto a la pregunta, creo que para adquirir conocimiento sí sería la base principal estudiar mucho de todo, conocer a través de la lectura o otras culturas, otras religiones, ¿sí? Pero creo que la parte de la reflexión es muy importante, que vaya unida al estudio y finalmente lo que estamos haciendo, que es la parte meditativa, que pues sí son conceptos, pero creo que no la practican otras, por lo menos otras religiones, tienen una parte meditativa,
uh-huh,
pues de introspección o de reflexión, no sé cómo, uh-huh, cómo llamarlo.
Está bien. ¿Usted quería decir algo?
Sí, bueno, un par de cosas. Voy a jugar el rol de Devil's Advocate.
Okay. Sí, okay. Esto es para que ustedes hablen.
Uh-huh.
O sea que ustedes tienen la palabra. Okay. Ahora.
Lo que dice la primera afirmación, que el proceso de designación existe siempre porque existen los dhammas y los componentes existen como sombras de la realidad última.
Correcto.
Pero yo podría decir también que hay componentes de la realidad convencional,
sí,
que son sombras de otras sombras.
Exacto.
Ajá. Son sombras de otras sombras.
Exacto. la mayoría
sentido,
de...
Sí, y en ese sentido, yeah. En ese sentido, ciertas sombras se vuelven realidad en la realidad convencional.
Exacto. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. O sea, que ese es un punto importante que... porque normalmente la estrategia, bueno, a lo mejor no es una estrategia, pero cómo se adquiere conocimiento es a través de las realidades convencionales. O sea, por eso hay tal proliferación de información, ¿no? Porque, bueno, y aparentemente, o sea, esa forma que nosotros los seres humanos hemos encontrado es bastante efectiva en cierto grado, ¿no? No, y uno ve, pero claro, hay ese tipo de que uno genera conocimiento a través de las realidades convencionales, es un poco lo que uno ve, y no directamente a través de la realidad última. Entonces eso ha llevado, digamos, a la proliferación de información y de conocimiento, o sea, con lo que hablábamos de la antropología, ¿no? De que antes, hace 100 años no existía y ahora tenemos, no sé, cuántas ramas, y dentro de 100 años, ¿cuántas habrá?
Generales, pero... Sí. También podría decir que dentro de la realidad convencional hay realidades muy reales, muy verdaderas.
Bueno,
y me pregunto si estas realidades no son producto nada más del consenso colectivo. Y por ejemplo, le pongo un ejemplo. La verdad de que la sal sabe salado, el agua moja.
Pero eso es realidad última. Eso es realidad última. O sea, porque eso es el sentido del gusto. O sea, el sabor, eso es una realidad última.
Pero ¿qué tal, por ejemplo, de que en diferentes culturas existen la noción de fantasmas?
Bueno, eso es otra cosa. Sí, sí, no, eso es otra cosa, no, pero sí. Eso ya es otro tema.
O miedos infundados, algo así, no sé.
Pero, a ver, pero son reales a nivel de esa realidad, de esa,
es,
de esa cultura, sí. De esa civilización.
Bueno, sí, como de un consenso colectivo a nivel humano,
bueno,
no solamente de...
En realidad, la realidad convencional es eso. El término Pali, Samuti, Satcha, Samuti significa consensual. Sam significa el grupo, y Muti significa conocimiento. Entonces, la realidad convencional es algo que está basado en el consenso de la gente, ¿no? Entonces, o sea, que si uno le quita el consenso, eso deja de ser real. No sé, por ejemplo, no sé, si uno le llama esto libro, ¿no? Eso es un consenso, eso se llama un concepto nombre, ¿no? Entonces, este es un libro, ¿no? O sea, el libro es un concepto nombre, y lo que la voz libro representa, que es esto que yo tengo, eso se llama un concepto cosa, o concepto como significado, ¿no? Entonces eso es algo que está consensual, por ejemplo, el libro es algo consensual solamente del mundo hispanohablante, ¿no? O sea, si uno se mueve a otro mundo, o sea, como, no sé, de la lengua inglesa, entonces ya, you have book, ¿no? O sea, el referente de book sigue siendo el mismo, que es el concepto cosa, pero el concepto nombre cambia, ¿no? Entonces, hay un consenso a nivel de los conceptos, ¿no?, que nosotros utilizamos. Sí, usted, Ricardo.
Sí, es que desde que empezamos las clases explorando la doctrina del origen condicionado, a mí me surgió esa inquietud, porque estamos sobre el concepto objeto, por ejemplo, que está fundamentado en la realidad material. Y en Occidente la ciencia tuvo una corriente muy fuerte a partir de la conceptualización y de la creencia de lo que es objetivo y que es verdadero, está basado en cosas materiales y físicamente verificables.
Ajá.
Así como nosotros creemos que lo salado es salado, que lo húmedo es húmedo.
Ajá.
Que el frío es frío porque es una temperatura.
Nah.
Y entonces eso es fiable.
Okay.
Y el desarrollo de la ciencia basado en eso llegó a un momento en donde eso era absoluto. Y entonces a mí en un principio me vino la curiosidad si las realidades últimas del budismo son absolutas también, uh-huh, y si no hay lugar a la subjetividad, uh-huh, a que es algo completamente objetivo independientemente de quién lo plantea, y que si existe el humano o no existe, o si existe la conciencia o no existe,
okay,
la conciencia.
Okay.
Y en el occidente eso llevó a ciertos errores que después se derrumbaron, y que en la física pues fue un derrumbe absoluto en la ciencia materialista.
Claro.
O sea, eso que se llamaba absoluto dejó de ser absoluto.
Ajá.
Y bueno, pues vino, por ejemplo, Einstein con eso de la fórmula de MC igual a C cuadrada.
Ajá.
Y no hubo manera de verificarlo eso cuando él estaba. Pero ha basado en conceptos.
Claro.
Pero eso planteaba cosas como que la partícula subatómica, ¿es material o no es material?
Ajá.
Y entonces, ahí es cuando se dieron cuenta que no era material también, o sea, que era material y que no era material.
Ajá.
Entonces hubo una crisis de la ciencia tremenda.
Ajá. Y yo creo que esa crisis, o sea, si me permite, sí, agregarle algo, porque sí es muy importante, es precisamente porque la ciencia es una realidad convencional, ¿no? Pero lo que pasa es de que la ciencia, hay ciertas ciencias que se acercan más a la realidad última, como las ciencias duras, como la suya, ¿no? Porque usted es físico, ¿no? Entonces, y esas ciencias, o sea, es increíble, ¿no? Porque son las ciencias que más se acercan a las realidades últimas, y aún así, como usted menciona, ¿no?, se van derrumbando todos esos paradigmas que se van, o esas hipótesis que se van, y se van planteando otras y otras, ¿no? Y eso es precisamente la característica de la realidad convencional, ¿no? Pero hay que reconocer, por lo menos para mí, la ciencia física, de toda la ciencia, es la que más se ha acercado, por decir así, a la realidad última. Pero no obstante eso, o sea, usted ve que van saliendo cosas nuevas y nuevas, ¿no? Y seguirá siendo así, porque mientras nosotros no lleguemos a la realidad última tal cual,
después vino Bohr y Schrödinger y echaron abajo la teoría de Einstein.
Ajá.
Y dijeron, bueno, el azar está en todo esto metido. Y hay un gran margen de
la importancia del observador, ¿no?
Ajá, la importancia del observador. Bueno, ahora a mí lo que me ha venido reflexionando en estos días es que la ciencia materialista, la física, por ejemplo, se ha basado en conceptos que llegan nada más a esta parte de relación mente-materia, pero en aquello que va más allá, mente-conciencia,
ya no,
la ciencia no,
ya no lo toca.
El método que tiene Occidente no ha podido ser, no ha podido usar creo que lo que ofrecería el budismo,
claro,
con la investigación contemplativa,
claro,
para ir más allá de lo material.
Claro, pero también hay un paradigma, digamos, científico general o mainstream, ¿no?, que yo creo de que la ciencia tiene un paradigma subyacente, ¿no?, donde no considera la conciencia como algo importante, o sea, ¿no?, o sea, por lo menos, ¿no?, eso es muy importante. A ver, voy a tomar unos comentarios aquí. Adela Vázquez: creo que podríamos comenzar a desaprender, deshacernos de lo ya aprendido para dar cabida a nuevas formas de realidad. Ok, está muy bien. O sea, ¿alguien quiere agregar algo más con relación a lo que dijo Ricardo?
Sí, Ricardo.
¿Usted?
Bueno, yo quiero hacer un comentario personal. Siento que la experimentación es la base de la evolución. Hay que experimentar la realidad convencional para ir uno comprobando por sí mismo la realidad propia, se puede decir. Pero durante todo este proceso, la mayor parte del tiempo se utiliza el intelecto, y el intelecto es limitado, y hay la importancia de todo esto, en donde utilizamos la conciencia, o donde utilizamos, donde salimos un poco de la realidad convencional, uh-huh, para descubrir cosas que pueden estar alejadas de la realidad. El hecho de tener la atención para acercarse a lo que nos rodea y no conceptualizar sobre eso, sino sentir y percibir cosas que no tienen nombre, ¿no?
Correcto. ¿Alguien quería agregar algo con relación a lo que dijo Ricardo?
Sí, yo nada más quería comentar de que en alusión a lo que dijo Ricardo, de que en Occidente y ya prácticamente a nivel planetario existe algo que se llama la hegemonía en la construcción de la verdad, que es decir, la ciencia establece los propios parámetros en cómo ciertas verdades son falsificadas y son verdades con D mayúscula supuestamente.
Ajá.
Y a través de este proceso llamado método científico, y en aquello que no cabe en la verdad producida a través del método científico, simplemente no es real, no es verdad. Y es la gran crisis que tiene ahora el Occidente, porque hoy se le cree más a un ingeniero agrónomo que a un campesino, ¿no? Porque el campesino lo explica de que la tierra es, en términos de que la tierra está cansada, de que la tierra tiene esto, y un agrónomo le falta fosfato, le falta fósforo, etcétera. Entonces está ahí todo un régimen de construcción de la verdad en donde las verdades tienen peso, y esto ya entramos en otro terreno en donde en realidad no se trata de la verdad, sino se trata de una hegemonía y del ejercicio del poder en imponer unas verdades y no otras.
O sea, de que, resumiendo lo que usted, a ver si entiendo correctamente lo que usted dice, uh-huh, usted dice de que la ciencia es como si se hubiera apropiado de lo que cree, porque que es la realidad última,
y se ha vuelto, ¿no?, un régimen, una hegemonía,
okay,
que sancione y que sanciona y validifica, se dice,
valida,
gracias, y que valida lo que es verdad y lo que no.
Okay. O sea, que es una especie de religión.
Exactamente, igual
unismo.
Es un yo.
A ver, Ileana, sí.
Siguiendo la explicación de Ricardo, también como las ciencias blandas,
ajá,
tratan de apegarse a ese modelo de objetividad de las ciencias duras, porque eso es lo más exacto.
Claro, también.
Y se trata de seguir esa línea y también en este acumular conocimiento en búsqueda de la verdad y del objetivo y lo preciso, y también eso se va derrumbando, porque lo que se va encontrando son subjetividades, ajá, realidades convencionales diferentes finalmente. Y estoy de acuerdo con lo que decía de la, creo que parte de la estrategia en este apego que luego tenemos al yo, pero también luego tenemos apego quienes hemos tenido formación en ciencias duras o blandas o de cualquier tipo. También este apego a las ideas y a nuestro conocimiento y a nuestro acumulado de saber, y de repente frente a las enseñanzas del Buda y poniéndolas en la práctica, de repente ese apego a nuestras creencias, algunas son correctas, otras incorrectas,
uh-huh,
se pone en jaque porque no tienes de dónde agarrarte de eso, uh-huh, que tú crees que es la verdad. Entonces creo que estoy de acuerdo con lo que dice Adela, empezar a
desaprender
y desapegarse de nuestras ideas de...
Ajá, a ver, Alina.
Pero yo creo que de cualquier manera es necesario, o sea, sí, a fuerza tenemos que al nacer integrarnos en la civilización en la que se está,
sí,
para aprender todo, para después hacer esa reconstrucción, no ir para atrás, para realmente ver el fondo, ¿no? Lo que hay más allá de eso, que porque si no, ¿cómo, no? O sea, es...
Está bien,
sí,
está bien. Ahora, pero claro, pero si uno, haciendo un comentario con eso, si uno tuviera una estrategia de enseñanza, digamos, hacia los niños, ¿no?, más basada, digamos, en este paradigma, quizás sería, digamos, mucho más fácil, digamos, todo ese proceso que a lo mejor menciona Adela después. José Jácome. Habría que diferenciar adquisición de conocimiento de adquisición de sabiduría. Muy bien. Como dijo el primero que intervino, no sé qué.
¿Ricardo?
¿Ricardo o...?
Diego.
Diego. A ver, vamos a ver. Lo que estudiamos son los conceptos con los cuales el Buda intentó organizar y transmitir su experiencia del despertar. Pero su sabiduría adquirió la adquirió en la experiencia del despertar, la experiencia del descubrimiento vivencial de las realidades últimas. Solo después conceptualizó. Así la sabiduría se encontraría en la experiencia vivencial de las realidades últimas, perecedero, insatisfactorio, insustancial. Mientras las experimentamos, no cuando las conceptualizamos. Pues muy bien, ¿eh? Lo conceptualizó perfectamente. A ver, voy a tomar ese es José Jácome. Tomás Morales Durán. Los conceptos en su inmensa mayoría no son elaboraciones propias a partir de realidades últimas. Son replicaciones de esos mismos conceptos que parasitan otras mentes y que se comportan como auténticas formas de vida. Nacen y se replican y mueren. Su sustento es la mente de las personas y su acción es la cultura. Pues muy bien, o sea, realmente estoy muy contento con todo este comentario, ¿no? A ver, Rigoberto. Estoy intentando levantar la bandera, no se activa. Ok, entonces entonces ahora le doy. ¿Alguien quiere decir algo aquí?
El comentario sobre desaprender, pues, bueno, si nosotros aprendemos en función del lenguaje, es imposible desaprender.
Sí, yo también iba a opinar lo mismo, de que es una esperanza medio absurda, ¿no? Eso de desaprender, porque estaríamos utilizando otra vez nuevos conceptos, ¿no?
Es como desaprender a hablar.
O sea, ¿bajo qué parámetros o qué estrategias empezaríamos a desaprender?
A ver, bueno, quizás Adela nos puede sugerir alguna forma. Aquí el micrófono lo tiene Edgardo Ulises. Adelante. Sí, perfecto.
Yo quería opinar en este sentido. Me da la sensación, según lo que hemos aprendido, que la propuesta budista podría ser la forma más adecuada, pero en la medida que nosotros los estudiantes practiquemos y depuremos nuestras formas de aprender, podríamos con nuestro ejemplo de vida dar un cambio para que los demás se inclinen a encontrar nuevas realidades convencionales en base a realidades últimas. Ahora, pongo ojo en esto, que debemos de luchar para que la técnica y la tecnología esté fuera de intereses egoístas, pues, y así que no generemos lo que llamamos la estupidez mundial, ¿verdad? O sea, que estamos siempre sujetos a que primero somos yo, segundo somos yo y tercero somos yo, y no hay una opción más para poder decir, esta es mi verdad, porque como dice la propuesta budista, pues, no hay verdades absolutas, todas son relativas. Gracias.
Muchas gracias por el comentario. No sé si alguien quiere decir algo con relación a lo que dijo Edgardo Ulises. Muy bien, muchas gracias, Edgardo. Sí, Diego.
Bueno, en este sentido, y también apoyando un poco lo que dijo Edgardo y proponiendo algo como una vía, creo yo que sería, o sea, es muy bueno lo que dijo él, ¿no? O sea, no hay verdades absolutas. Y creo yo lo que primero deberíamos hacer es deshacernos de todos esos conceptos basados en... que no están sustentados en la realidad última. Eso sería una buena manera de empezar a desaprender. Culturalmente, empezando a desaparecer esos conceptos que no están sustentados en una realidad última. Y después... también hay que entender que cuando tenemos conceptos basados en la realidad última, pues también son sombras, no son la realidad última en sí misma. Pero lo que se puede hacer ahí es desmitificar esta parte en la que se cree que los conceptos son verdades y simplemente utilizar los conceptos como una guía.
Yo creo que eso a lo mejor es un punto importante en un paradigma de educación no budista, ¿no? De que cuando uno educa, no sé, empieza a educar a los niños y todo eso, hacerle comprender, o sea, de que esa realidad convencional que ellos están recibiendo, ¿no?, tiene esas limitaciones, es, ¿no? ¿No? ¿Cómo cambiaría todo, no?
Y decirles, es una guía, o sea, es una sombra. Ve tú por la flama. O sea, no te quedes pensando que este concepto que te estoy dando, que está basado en una realidad última, lo es todo. Es simplemente una guía para que tú intuyas por dónde más o menos va la cosa, va el asunto. Y basar más el aprendizaje, más que en transferencia de conceptos y de lenguaje, en la experimentación propia. Porque, pensando en lo que había dicho Ricardo, pues claro que la ciencia y su método nos ha aportado muchas cosas, pero yo recuerdo a un filósofo, Kierkegaard, que él decía, bueno, la ciencia nos ha dicho muchas cosas. Nos ha dicho que 1 + 1 = 2, que avientes una piedra y se cae. Pero al fin y al cabo la ciencia no nos ha dicho nada acerca de las cosas fundamentales para la existencia del individuo. No nos ha dicho para qué estamos aquí. Y no lo va a decir nunca. Porque es imposible, se escapa a la ciencia fáctica. Decirnos para qué estamos aquí, qué debemos de hacer, qué se debe respetar o no la vida. La ciencia nos puede decir, la vida funciona de tal y tal y tal forma, pero de ninguna manera puede hacer algún juicio de valor sobre se debe respetar la vida, no se debe respetar la vida, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué no es correcto. Y en ese sentido, creo que son universales a los que sí podemos aspirar, porque lo que el Buda dijo cuando dijo no hay verdades absolutas, una conclusión a la que Nietzsche después llegó, cuando el Buda dijo las respuestas están adentro de ti, conócete a ti mismo, Sócrates llegó a la misma conclusión. Pues eso es un indicador de que sí existen, de que sí están ahí, pero que debemos esperar a ellos.
Muchas gracias. Le voy a dar el micrófono a Rigoberto y ya después. Rigoberto, ¿tiene el micrófono? A ver. Hay un poco de... A ver, si no se... Si se puede mejorar su micrófono, a ver. A ver. No, o sea... A ver, si trata de arreglar el micrófono y después me dice.
¿Ahora?
No.
¿Por qué?
No, no está bien. Pues no sé si quiere escribir por chat o vemos cómo arreglar el micrófono. A ver, sí. ¿La meditación? No, en realidad la meditación de cultivo de atención y vipassana es aprender a observar la realidad última. Evitar, o sea, observar la realidad convencional. Esa es la meditación de cultivo de atención. La otra meditación es diferente, la meditación de tranquilidad. Pero la meditación de cultivo de atención, precisamente el término vipassana, el Pali, ¿no? Está formado de un prefijo vi y pasana. Pasana significa ver, observar, comprender. Y vi se explica como en diversas formas. Pero una forma que nosotros podemos explicar el término vipassana es aprender a observar la realidad última, ¿no? Porque solamente en la realidad última nosotros vamos a poder descubrir las características universales de la impermanencia, etc. Sí. A ver, Edgardo Ulises, lo que escribió en el chat es lo mismo que dijo, supongo yo. Cualquiera se confirmarme. Verónica Carrasco, sentarse firme como una roca y experimentar lo real, directamente y sin intermediarios, simplemente. Muy bien, muy bien. Sí, correcto, ok. Vamos a ver ahora Edgardo, de Ogueta. La realidad última no es lo salado, sino el sabor. Bueno, pero el sabor puede ser de diferentes formas. O sea, de que el salado es, en realidad, una realidad última. Es el sentido del gusto. Una forma de acercarse a una experiencia más rica es acercarse a la misma eliminándoles los nombres a las cosas. Este es un ejercicio no muy difícil si se insiste un poco durante la meditación. A veces me ha dado más resultado que etiquetar los objetos. Allí uno comprende que los nombres son un obstáculo muy importante. Pero con relación a eso, yo creo que hay personas que difieren con, ¿no? Hay personas de que etiquetar les sirve mucho en la práctica, ¿no? Si uno hace el ejercicio de eliminar nuestro propio nombre, apellido, el nombre y apellido de nuestros familiares, e incluso eliminar la idea de tener progenitores, también se genera un desconcierto muy productivo. Okay, a ver. Sí.
Fíjese que, ahorita reflexionando, yo creo que, yo tendría mucho cuidado en idealizar de que el budismo tiene es el camino, ¿eh? O sea, es muy peligroso, porque es lo que a la gente le gusta, ¿no? A la gente le gusta, que le encanta que le digan lo que tiene que hacer. Entonces, es muy peligroso, ¿no? En ese sentido. Mas, sin embargo, la propuesta de Buda y la forma como Buda llegó a la iluminación me parece totalmente atinada y adecuada, que es lo que se conoce como critical inquiry, o como el cuestionamiento crítico, el preguntarse de las cosas, y que al final de cuentas la ciencia es lo que está haciendo. Pero el problema de la ciencia en Occidente no es el tipo de preguntas que se pone sobre la mesa para darle respuesta, sino es en las respuestas que origina y la forma en cómo se maneja esa información para alimentar el ego, para acumular riquezas, poder, etcétera. Porque si nosotros analizamos todo el conocimiento que ha generado la humanidad a lo largo de los siglos, es impresionante. Con todo ese conocimiento que ha generado la humanidad, se podrían resolver miles y millones de problemas que adolece la humanidad entera actualmente, pero no ocurre. O sea, el problema no es de falta de tecnología o de know-how, sino es un problema de valores, un problema de ética. Y entonces, en ese sentido, las cosas sí se están haciendo bien. O sea, el cuestionamiento crítico, el mismo Buda decía, no me creas en nada de lo que le estoy diciendo. O sea tú experiméntalo y pruébalo. Uh-huh. O sea, pruébalo, experiméntalo tú mismo. No me creas. Uh-huh. Entonces, creo yo que la humanidad está bien, o sea, en el sentido de cuestionarse por qué son las cosas. Pero lo que se hace y la forma como se usa esa información y los productos de la respuesta a esas preguntas es el gran problema, ¿no?
Ok, está muy bien. Sí, Ricardo.
Creo que en Occidente la búsqueda del conocimiento está motivada por intereses que son para la posesión, para el ego. Entonces se puede usar métodos de conceptos, a partir de conceptos llegar a nuevos conceptos, o experimentalmente llegar a resultados que también pueden usarse éticamente inapropiadamente.
Okay.
Y entonces eso nos ha llevado a un mundo de más concepciones erróneas, muchas consecuencias éticas a nivel planetario. Pero en el budismo me parece que el propósito y el método es tan radical en el sentido de la ética, de que parte primero de la purificación de la mente para poder llegar al conocimiento. Entonces, si no hay ética, no puede uno descubrir o no puede uno experimentar las cosas como son en su realidad última.
Uh-huh.
Y en cambio en Occidente uno puede llegar a una supuesta verdad sin tener un planteamiento ético, y después plantearse ética si usa eso éticamente o no éticamente. Y en cambio en el budismo no hay lugar a eso, porque para poder llegar al conocimiento, primero uno parte de sila, y entonces si no, no hay quietud mental para poder experimentarlo.
Está muy bien su reflexión aquí. Edgardo de Ogueta dice, el budismo no es en mayúscula el camino. El camino es el Dhamma, dice. A ver. A ver, Rigoberto. ¿No se puede probar ahora con el micrófono? Ya resolvió el micrófono. A ver, vamos a ver si es verdad o no. Vamos a corroborar esto. A ver, adelante, Rigoberto. A ver. Sí, tiene el micrófono.
Buenas noches.
Ahora sí. Rigoberto, ¿en dónde está?
Estoy en Lima, Perú, venerable. ¿Me escucha?
Sí, perfecto. Okay.
Perfecto, buenas noches.
Buenas noches.
Venerable, quería hacer un pequeño comentario partiendo de las láminas primeras, cuando comenta sobre el cómo la realidad última construye la realidad convencional. A mí me parece que el elemento más importante en esta construcción vendría a ser el factor mental llamado percepción. Como que la percepción es la que pone la etiqueta nominal o elige el concepto respecto al objeto que la conciencia está tomando, ¿no? Entonces, podría ser esa una vía para describir cómo la realidad última o una realidad última, la percepción o la mente en general, construye la realidad convencional, ¿no?
La percepción es un factor muy importante en la construcción esa.
Pero esta creación que usa el lenguaje, como usted lo explicaba en las diapositivas, que usa el lenguaje, la ruta del lenguaje, la ruta del concepto, también como usted lo ha explicado, no solo es relativa, sino también es limitante, ¿no? Por ejemplo, cuando usamos la voz chitta, o traducida en español como conciencia, generalmente nos hacemos el concepto de que nos estamos refiriendo a una cosa, a una sustancia, a una entidad.
Ajá.
¿No? Conciencia es una cosa, por lo menos así lo interpreta la mente de cada uno de los que seguimos la enseñanza, ¿no? Entonces ahí hay un tema limitante del uso del lenguaje, inherente al uso del lenguaje, ¿no? Porque ya al señalar esa ocurrencia fenoménica como conciencia, ya la estamos cosificando y ya creemos que es una entidad.
Claro.
Y bueno, por suerte el Buda lo precisa con el concepto de anatta, ¿no? De que no hay entidad en ningún fenómeno que está ocurriendo, ¿no?
Exactamente, o sea que los conceptos, esa es otra cosa importante, lo que usted está mencionando, que los conceptos es como si congelaran la realidad y la hicieran permanente, ¿no? Porque cuando uno, ¿cómo?
Como si la cristalizaran.
La cristalizaran, ¿no? Entonces, si de repente algo que es impermanente se convierte en algo, ¿no? Que ya tiene una existencia propia, ¿no? Continúa, por favor.
Sí, bueno, y de eso también se desprende que la formulación misma del Buda o el Buda Dhamma también es una realidad convencional, ¿no? Porque son conceptos los que nos ha dejado o los que nos ha transmitido y es lo que estamos estudiando ahora y es lo que estamos recibiendo ahora. Que tal como lo estamos recibiendo, por ejemplo, esta noche, nos invita a tomar con mucha, como se dice, con pinzas el tema de lo que aprendemos, ¿no? Para no caer en apasionamientos y justamente no generar esto que usted mencionaba, conflictos, ¿no? Y respetar las distintas realidades convencionales que se pueden generar, ¿no? Pero si bien es cierto, el Buda Dhamma o la propuesta convencional del Buda tiene mucho referente en la realidad última, personalmente creo que el fenómeno de la mente no está agotado en su estudio y en su investigación. Entonces siento que el fenómeno de la mente es algo muy complejo, muy extenso, y que el Buda nos ha dejado de pronto una fracción de él, ¿no?
Claro.
Y es lo que ahora estamos aprendiendo, ¿no?
Sí.
Pero no es, digamos, el puerto último, tal vez.
No.
Entonces, es una aproximación, pero es una aproximación bastante cercana de pronto, comparada con cualquier otra construcción convencional que tenemos actualmente en el mundo, ¿no?
Exacto.
Entonces, era una reflexión que quería compartir, Venerable.
Ok, pues muchísimas gracias. Sí, de hecho, el Abhidhamma canónico en el Theravada se dice que es una parte del todo el Abhidhamma, ¿no? Entonces, por eso muchas cosas, o sea, uno tiene que estar a veces, recurriendo a los comentarios, a la literatura posterior, ¿no? O sea, que es una muy voluminosa, tratando de lucidar tantas cosas, ¿no? Bueno, de hecho, este libro no es tan importante para el compendio de la Abhidhamma, para poder empezar con el estudio de la Abhidhamma. Entonces, bueno, ok. Gracias, Rigoberto.
Muchas gracias, Venerable.
Aquí tengo un comentario de Soledad Luz, que la realidad no la percibimos como es, sino como somos. Bueno, ¿alguien quería comentar algo aquí? Sí.
Me quedé pensando sobre el cultivo de la atención y de cómo es muy poderoso para cercenar el lenguaje, ¿no? Porque las realidades convencionales se sostienen en gran medida a partir del lenguaje, de los conceptos. Entonces, al estar concentrados en la respiración, de repente, por un instante, durante una hora o durante un día, al menos durante esa fracción de segundo, el lenguaje desaparece por un instante y entonces la realidad convencional se disipa, ¿no? Y lo he notado en esos 8 días, todas las ideas que apuntaban en mi libreta al principio son totalmente distintas a las que estoy apuntando ahora, ¿no? Venía con una... cargado como con muchas ideas, dando vueltas. Me hace recordar también una frase que dice que tu cultura es tu sistema operativo, ¿no? Entonces, estando inmerso en la ciudad, estamos cargados por ese sistema operativo de competitividad y de frenesí, upgrade, todo el tiempo intentando escalar en ese sistema loco, ¿no? Y de repente, cortar de trajo el lenguaje, aunque sea por una fracción de segundo, lo vuelve totalmente efímero, inmaterial, impermanente, ¿no?
Yeah.
Eso por un lado con respecto al lenguaje, y otro punto que encontré que me hizo detonar estas ideas, comentarios sobre la percepción. Hace rato, en la última sesión a la que entré de meditación sentado, me asomaba a ver el reloj de Paco, ¿no? En su celular, porque no podía creer cuánto duraban los segundos. O sea, mi concepción de lo que dura un segundo en la ciudad o en un tiempo normal, por así decirlo, y cuánto duraba aquí, si no avanzaba el tiempo, ¿no? No sé, como si un segundo durara 3 segundos. O sea, yo así no podía creer lo que estaba pasando.
Claro, y es una cuestión de la percepción de cada uno. Wow. Pues sí, o sea, entonces el noble silencio es importante, ¿no? Deberíamos hacer, no sé, un elogio al noble silencio. ¿Usted que escribe poesía? ¿O alguien, no? Sí.
¿Qué tal que el lenguaje que utilizáramos fuera como el Bali, que tuviera tantos significados? Tal vez seríamos más tirados.
Pues por eso los invito a aprender Bali. Vamos a tener un taller en agosto, un curso así tormenta. Edgardo dice, son los conceptos, nombre en realidad, lo que congelan el concepto objeto, o concepto cosa, mejor dicho, porque seguro es un comentario. Y tenemos José Jacome. Según lo que escucho de algunas intervenciones, Creo que debemos cuidar de no achacar a la ciencia cosas que no le competen. En Occidente la ciencia no es sino una, con mayúscula toda, rama del conocimiento de la realidad convencional. Están otras ramas como la filosofía, el arte, los estudios sociales y quizás también la religión. Para estudiar quiénes somos y qué es lo que hacemos aquí, no está la ciencia, están la filosofía y la religión. Y allí no tiene por qué haber contradicción con el budismo ni con las experiencias más allá de las realidades convencionales. Okay, muchas gracias, José. Sí, Lucía.
Bueno, sobre este comentario, siento que hay partes de del budismo que se acercan más a la ciencia. Que, bueno, por lo menos la parte meditativa se puede acercar más a la ciencia que incluso a la religión.
Sí.
La parte religiosa es la ética, eso, pero la meditación que se hace está mucho más ligada a lo que es, bueno, principalmente la física, ¿no?
Sí. Bueno, un poco toda la parte de la Abhidhamma. Bueno, la Abhidhamma converge, o sea, la física y también la parte de la psicología y psiquiatría, bueno, toda la parte de la ciencia de, ¿no?, neuropsicología y todo eso. Ya.
¿Qué lo podría aceptar?
Ya, de hecho, o sea, hay una influencia, ¿no?, ya o sea, varias ramas de la psicología, ¿no?, están usando enseñanzas, ¿no? Y René, por ejemplo, ¿no?, la Gestalt, ¿no?
¿No?
Sí, ¿usted quiere decir algo, Liliana?
Yo tengo una inquietud. En este afán de secularizar las enseñanzas budistas en Occidente y justo hablando de psicología, neurociencias, que tratan de hacerlo como más cercano a la gente y usando la ciencia para como validar la enseñanza budista. Yo entiendo que sí.
Voy a decir al revés.
Ajá, como ese diálogo me parece muy valioso, esa posibilidad de diálogo. Pero de repente me parece que raya en es a través de la ciencia como...
Es el camino.
Ajá, como validamos esto, otra vez es caer en esto, como es la ciencia lo que dice que es válido.
Ya, eso es muy importante lo que está diciendo. Normalmente se utiliza como diciendo, esto sí, valida las enseñanzas del Buda.
Ah, sí.
Entonces, bueno, ya las enseñanzas del Buda están... apoyándose en algo externo, ¿no?
Y muy desmenuzadas y muy accesibles a todos y muy explicadas. Me parece que es como un riesgo. Sí. No sé hasta dónde es. No, porque entonces es como no necesitas estudiar las enseñanzas. Hay un camino más fácil.
Ya.
¿No? No, y se pierde toda esa parte bella de la ética y todo, que es la base.
Exacto, eso es muy importante. Y hay mucho de eso, ¿no?
Sí, y cada vez más.
Sí. A ver. Sí, diga.
No, lo que pasa es que muchas veces también a la hora de traducir textos que son budistas, a la hora de la traducción ponen, por ejemplo, mindfulness, siendo que es en español, ¿no? Podría ser cultivo de la atención o... ¿no? Entonces, cuando hacen eso es como para jalar a la gente o para de alguna manera como... no sé,
categorizar como
sí o como
quitarle las etiquetas religiosas.
Sí, por un lado, pero también es como darle la importancia al mindfulness, que ahora se ve como esa parte nueva, cuando que realmente había eso otro desde muchísimo antes, ¿no? Entonces entonces eso es lo que yo digo, es como un voltear, cuando que son textos budistas, son textos, ¿no? Y cómo los voltean así.
No, está bien. Sí.
Pero a mí me gustaría retomar este aspecto de la estrategia propia para adquirir el conocimiento. Y siento yo que todo aquel cuerpo de conocimiento que nos lleve al desarrollo de la sabiduría y la compasión es válido. Quizás no nos lleve a descubrir las realidades últimas, pero de que sea válido en el estricto sentido de la palabra, es muy válido, porque yo pienso, por ejemplo, en varias religiones, ¿no?
O sea, que habría que hacer como una especie de, ¿no?, de la constitución o algo así, ¿no? Con, donde vamos poniendo las cosas. Entonces ese sería un punto también, ¿no? Un punto importante. Antes había mencionado otro, ¿no? De, que ya me olvidé. Desde que a los niños habría que decirle desde un comienzo, enseñarles, ¿no? De que, no, que esta es la realidad convencional, lo que ustedes van a aprender en la escuela, y en la secundaria, en la universidad, y después, ¿no? Y siempre va a ser realidad convencional, y bueno, la realidad convencional tiene estas limitaciones, entonces, y bueno, ese es otro punto, yo creo que es importante, ¿no? Que si esto conduce, digamos, a la compasión, sobre todo, a la ética, digamos, al respeto, ¿no?, a la tolerancia, ¿no?
Porque podemos ver en diferentes religiones, de que en diferentes religiones hay gente tan fundamentalista y extremista, como hay gente también que ha desarrollado una sabiduría y una compasión ejemplar, ¿no?
Exacto.
O sea, y en ese sentido, qué bueno que hay las religiones, ¿no?
Exacto.
Porque están desarrollando gentes, pues, con ciertas cualidades búdicas, ¿no?
Exacto.
Pero cuando creas diferencias...
Exactamente.
Cuando es terrible entre las mismas familias, ¿no?
Entonces, la mejor estrategia, diría yo, es aquello que desarrolle la sabiduría y la compasión, ¿no?
Ok. ¿Usted quería decir algo, Ricardo?
Ah, sí. Complementando el comentario de Ileana en cuanto a que la ciencia se ha tomado para justificar el budismo, yo creo que podría venir ahora como que una influencia desde el budismo a la ciencia.
Bueno, eso un poco lo que yo creo que exactamente, que la ciencia debería tratar de entender, incorporar en cierta manera el paradigma budista. O sea, yo creo que es fundamental, porque eso tendría una influencia muy benéfica. De hecho, o sea, algunas de las conferencias que he dado últimamente, ese es un punto que se avanza, digamos, que es la importancia. O sea, porque qué bueno que me menciona eso, porque me recuerda algo que o sea, desde mi punto de vista, el budismo ya se ha introducido, digamos, ¿no?, en las regiones del mundo que no son budistas, y ya está teniendo una influencia importante en el aspecto ético y en el aspecto psicológico, ¿no? Pero hay otra área del budismo que yo creo que es la que va a influir, si es que ocurre, ¿no?, y que va a tener el efecto más considerable y más importante, que es la cuestión del paradigma budista. Entonces, en la medida de que ese paradigma se entienda, se estudie, ¿no?, pero eso, claro, implica que haya gente en el nivel de la academia, ¿no?, dedicada al estudio profundo de las enseñanzas del Buda. Entonces, eso... Entonces, en la medida de que ese paradigma se puede ir incorporando en las distintas ramas, ¿no?, entonces eso yo creo que va a ser el efecto más significativo, trascendente, digamos, de las enseñanzas del Buda. Pero por otra parte hay otra cosa que creo que es importante que nosotros tenemos que entender como budistas. Es que el budismo tiene también mucho que aprender y recibir de Occidente y de la ciencia. No, y lo digo esto porque en países budistas, o sea, hay corrientes dentro de, ¿no?, de los también del sangha, ¿no?, de que aparentemente no perciben esta situación, ¿no? Entonces dentro de los países budistas en general, o sea, hay una corriente, o sea, que es bastante importante, que considera de que ellos tienen que exportar el budismo y su cultura, digamos, y eso es lo importante, ¿no?, para Occidente. Y yo creo que ese paradigma no es un paradigma que realmente...
Viable.
¿Cómo?
Viable.
No es viable. O sea, eso no es viable y eso es desafortunado. Entonces, por eso digo que el budismo tiene mucho que recibir y aprender de toda la... el Occidente, ¿no?, incluyendo la ciencia, ¿no? Entonces, en la medida de que la gente budista más rápido comprenda esto, yo creo que, o sea, el efecto del budismo va a ser más significativo. Sí, adelante.
Sí, no, pues con esto que estábamos hablando, justamente lo que acaba de decir, sí, me imagino que habrá
Yo llevaba haciendo mucho tiempo sin querer entrar dentro de un retiro en el enojo, en el rechazo. Sé que está metiéndose mindfulness en el tema de liderazgo de la empresa y cosas así.
Ajá.
Ajá. Entonces, sin querer entrar en el rechazo, todavía en el día de retiro, pero.
Sí. Ok. Muchas gracias. Sí.
¿Qué tanto el mindfulness está generando realidades convencionales? ¿O si están basadas en la realidad?
No, o sea, mindfulness es una realidad última, es un factor mental. Entonces, si uno sabe practicarlo, ¿cómo?
Pero como se comercializa.
Ah, sí. Yo pienso de que de una u otra manera, bueno, no es la forma apropiada, pero yo creo que hay gente que se va a beneficiar aún así de eso. Entonces, de eso estaba hablando con Indiana, ¿no? Un poco de, es la forma que la gente no, hay gente que no está interesado en nada en la parte del budismo, pero está interesado a lo mejor en esa práctica, ¿no?
En ese sentido, bueno, añadiría algo rapidísimo eso del mindfulness. También recuerdo que el Buda en algún momento usó un símil con unos animales, no recuerdo cuál sea. Pero el punto es que esos animales hacían algo, es decir, para contrarrestar algún tipo de enfermedad, una cosa así. Entonces, otros animales vieron que esos animales hacían eso. No sabían por qué, pero ellos decidieron ir a hacer lo mismo. Pero al fin y al cabo se morían, o sea, no se salvaban. Entonces la idea aquí, o la moraleja era como, bueno, no porque hagas exactamente lo mismo que ves que hacen los demás, te garantiza que obtengas los mismos resultados, ¿no? Tienes que saber por qué lo haces, cómo se hace, cuál es la manera de... Entonces creo que a pesar de que podamos llevar como el mindfulness a lo de las empresas y decir, igual y si se van a poder concentrar mejor, pero al final no van a poder recoger los frutos totales de la práctica si se desintegra o si se le quita el mindfulness, como la parte de aceptación, la parte de loving kindness y
la ética.
Y la ética. Y mi otro comentario con respecto a lo que dijo Oscar, de que igual era válido o igual de válido cualquier tipo de pensamiento si te llevaba como a ser más empático, más compasivo. Yo diría que a lo mejor sí sería válido, pero también en ese tipo de constitución que vamos a hacer me gustaría que pusiéramos grados, porque no es lo mismo que tú seas compasivo porque alguien más te dice que tienes que ser así y que lo hagas porque o quieres agradarle a ese alguien más o quieres evitar el castigo de ese alguien más, a que lo hagas desde la propuesta budista que me parece muy buena, que es que la impersonalidad, ¿no? Que sepas que no eres ni bueno ni malo, eres los dos al mismo tiempo. Y cuando eres compasivo actúas desde la total libertad que eso te ofrece, porque sabes que puedes construir o puedes destruir, es decisión tuya. No tienes que rendirle cuentas a nadie. Tú lo haces desde la total libertad. Entonces creo que ese tipo de compasión tan libre, tan volitiva, debería de tener pues un grado muchísimo superior al de otras.
Okay, muchas gracias. Sí.
Ahorita que estaba comentando Diego y que dice usted, ¿no?, de señales, estoy pensando que el Montessori en realidad es un método que se acerca bastante a lo que es desde la observación, es a partir de observar las cosas, ¿no? Y que el aprendizaje. Entonces yo creo que por ahí también es una...
O sea, que el método Montessori tiene, o sea, un acercamiento,
un acercamiento
bastante, digamos, a todo esto.
Yo creo que sí.
Es posible. Sí. Sí.
Quisiera hacer un comentario respecto a cómo el mindfulness se ha apropiado en ámbitos empresariales. Y yo creo que podemos encontrarlo de todo, ¿no? Desde esa apropiación de mindfulness para hacer trabajadores más productivos y generar más riqueza, como también hay otro tipo de apropiaciones más compasivas, ¿no? Y recuerdo hace 2 años salió un artículo en el New York Times donde Google había invitado a Thich Nhat Hanh a que fuera a hablar sobre mindfulness y a dar cursos en el Silicon Valley, allá en los headquarters ahí de Google. Uh-huh. Y el propósito, de acuerdo a la noticia del New York Times, no era de que Thich Nhat Hanh les enseñara cómo producir más, ¿no? Cómo producir más software sin estrés, sino cómo generar productos que fueran útiles para la sociedad. Entonces, pues hay de todo la viña del señor, ¿no? ¿Cómo se dice?
Okay.
¿De qué señor?
Ok, aquí leo unos comentarios. Edgardo de Ogueta: estoy totalmente de acuerdo con el comentario sobre la relación ciencia-budismo. Ciencia, budismo-ciencia, en la actualidad pareciera ser que toda nuestra cultura le pide permiso o aprobación a la ciencia para todo. Sin embargo, la ciencia tampoco es un tirano ni un demonio. Debemos tener cuidado con caer en esa perspectiva de creer que la ciencia es intransigente, cuando en realidad la ciencia ejerce su práctica, según lo recomendado por el Buda, comprobar y no creer ciegamente. ¿No? Aquí tengo un comentario de Rigoberto. Una pregunta. Ver en tiempo real, instante a instante, cómo la realidad construye la realidad convencional, ¿sería eso realizar el elemento condicionado? No, eso no. Lo que pasa es de que no sé si eso es posible, ¿no? Porque, pero bueno, pero para poder explicar eso tenemos que avidamos. Sí. A ver, aquí tengo Jaime. Ah, tiene la bandera levantada. Sí, gracias. Perdón, no la había visto. Sí, tiene el micrófono, Jaime.
¿Me escucha?
Sí. Una disculpa.
¿Me escucha bien?
Sí, perfecto.
Oh, ok, muy bien. Gracias, venerable. Buenas noches a todos. Y primero que nada, gracias a usted, venerable, por esta clase que nos ha suministrado. Un saludo por allá a todas las personas conocidas y no conocidas también.
Y desconocidas.
No, desconocidas, no. Conocidas y conocidos y no conocidos también. La pregunta que tengo dos preguntas. Se dijo en clase que el origen condicionado aplica únicamente a las realidades últimas. Uh-huh. Ahora, ¿esto significa que no aplica a la realidad convencional? Porque yo entiendo que todos los fenómeno, cualquier actividad, o sea, lo que suceda, cualquier experiencia, surge debido a condiciones. Y en la realidad convencional, como esta que estamos aquí nosotros viviendo en este momento, ¿no?, participando de este retiro, algunas personas y otros acá participando de estas conferencias, es dado también por condiciones que se han sucedido en el tiempo, que han hecho posible que estemos acá. ¿Me puede explicar esa parte? ¿Cómo es que el origen condicionado aplica solamente a las realidades últimas y no a la convencional?
Porque los links, los componentes del origen condicionado son todas realidades últimas. O sea, nosotros vimos eso, identificamos cada uno de los enlaces, y salvo, digamos, el último, que es la vejez y la muerte, ¿no?, que dijimos que son, técnicamente hablando, características de lo condicionado, cada uno de los componentes es una realidad última, ¿no? Entonces, y bueno, y las condiciones son otra cosa diferente, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de la condicionalidad tenemos que reconocer tres partes, ¿no? La primera es lo que se llama lo condicionante, ¿no? Lo otro es lo condicionado. Y lo tercero es lo que se llama la fuerza o el modo de la condicionalidad, ¿no? Entonces, lo condicionante siempre es una realidad última. Lo condicionado siempre, digamos, es una realidad última. Y la fuerza de la condición o el modo de la condicionalidad, eso no es una realidad última. Eso es la condicionalidad en realidad. Cuando nosotros hablamos de condicionalidad, Eso es la convencionalidad. Entonces, es cierto lo que usted dice, la realidad convencional se crea a partir de la realidad última, ¿no? Y pero de cualquier manera el origen condicionado aplica solamente a la realidad última condicionada. Ahora, volviendo al ejemplo o a lo que mencionó Rigoberto, eso, si uno pudiera ver cómo se va instante a instante, cómo se va creando la realidad convencional. Ok. O sea, cuando nosotros estudiamos Abhidhamma, por ejemplo, después de que estudiamos las realidades últimas, nosotros estudiamos cómo funcionan las realidades últimas en la experiencia de las personas, ¿no? Entonces, y se dice de que las realidades últimas funcionan, y eso lo mencionamos, fuera del proceso o dentro del proceso, ¿no? Entonces, la formación de la creación de los conceptos, ¿no? Se genera a través de lo que se llaman procesos cognitivos. Entonces, los procesos cognitivos ocurren de acuerdo a las leyes de la condicionalidad, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, explicamos cómo conceptualiza uno, por ejemplo. O sea, por ejemplo, uno ve algo. Entonces, primero se dice de que surge billones de momentos de conciencia, ¿no? O sea, hay una infinidad de procesos cognitivos de la puerta del ojo que ven la realidad última solamente, ¿no? Y después se dice de que eso que uno vio con el ojo, uno lo ve a través de la puerta de la mente, ¿no? O sea, para más o menos sintetizar esto. Entonces se dice de que aún cuando uno ve, por ejemplo, lo que uno vio anteriormente a través de la conciencia del ojo, que es una realidad última, cuando uno lo ve a través de la puerta de la mente, todavía eso sigue siendo una realidad última, pasada. La única diferencia es que cuando uno ve con la conciencia del ojo, uno ve la realidad última presente. Entonces, por ejemplo, para ver el vidrio, ¿no? O el reflejo, ¿no? Entonces, primero hay una infinidad de procesos cognitivos de la puerta del ojo que ven la realidad última, ¿no? Y después hay una gran cantidad, una infinidad de procesos cognitivos de la puerta de la mente que ven esa misma realidad última, que es materia, a través de la puerta de la mente, pero ya es pasado, ¿no? Entonces, y después se dice de que la mente construye en base a esa data, ¿no? Eso, todos esos datos construye el concepto cosa, ¿no? Que por eso hay una infinidad de procesos cognitivos que la mente construye el concepto cosa, ¿no? Y entonces cuando, y después que uno construye el concepto cosa, después viene una serie de procesos cognitivos que dice, estoy viendo el cristal o el vidrio. Entonces eso es el concepto nombre.
Claro. ¿No?
Entonces, ahora, si nosotros analizamos los procesos cognitivos, ¿no? El origen condicionado va a aplicar en todos esos procesos cognitivos, aun cuando nosotros estamos conceptualizando, ¿no? Pero va a aplicar solamente para las realidades últimas, pero no va a aplicar para el concepto que es el objeto, digamos, del proceso cognitivo.
Ya.
¿Ok? ¿Ok, la segunda pregunta?
Bueno, sí, pero eso, bueno, creo entenderlo, porque la verdad es que es bastante complejo el asunto este de la doctrina del origen condicionado, como usted lo repitió muchas veces, muy complejo. Bastante difícil. Ahora, pero de manera concreta, vamos a hablar de manera concreta, con un ejemplo concreto. Yo estoy aquí sentado frente a la computadora, oyendo esta conferencia, y todo eso obedeció a múltiples condiciones que hicieron posible que yo estuviera aquí en mi casa frente a la computadora. Múltiples e infinitas condiciones. Ahora, eso, de manera concreta, no entra dentro de la doctrina del origen condicionado.
Sí.
sí entra.
Sí entra. Ahora, lo que pasa es de que yo creo de que entra más. Si uno quiere explicarlo completamente, eso entra. Para poder explicar todo eso, eso necesitamos el patana, el otro método de condicionalidad, ¿no? Porque bueno, hay muchas cosas aquí que también para mí, o sea, han sido, o sea, cosas que, como se dice, a uno le vienen a la mente y que antes no le había venido. Porque una pregunta que uno se hace, ¿no?, es, porque normalmente se conoce el método del origen condicionado. O sea, prácticamente el estudio del otro método de condicionalidad, no, nadie sabe, hay muy poca gente que... O sea, y solamente en el budismo Theravada van a encontrar sobre el otro método, ¿no? Y otra cosa es que en el budismo Theravada el método del patana, de las relaciones condicionales, normalmente se aplica para explicar el origen condicionado, ¿no? Pero el método del patana normalmente no se aplica por sí mismo, ¿no? Entonces, pero se puede aplicar el método del patana para, obviando totalmente el origen condicionado, para explicar la realidad, ¿no? Entonces nosotros podríamos explicar, o sea, la realidad prescindiendo, digamos, del método de el origen condicionado, ¿no? Entonces, bueno, o sea, entonces aquí hay cosas, ¿no?, de que, por ejemplo, habría que estudiar, habría que investigar, habría que, ¿no? Porque, bueno, el budismo Theravada, hasta lo que yo entiendo, se llega a la utilización del patana, de las relaciones universales, para explicar los modos de condicionalidad del origen condicionado, ¿no? Y, por supuesto, está el séptimo libro de Abhidhamma, que están todas las relaciones universales que se aplican a todos los dhammas, ¿no? Entonces uno tiene el Dhamma Sangani, que es el primer libro donde están todos los dhammas, y uno tiene el Patana, que es el último libro, que explica cómo los dhammas se relacionan. Entonces todo el edificio de la Abhidhamma es un poco la construcción de la realidad a partir de esas dos cosas, ¿no? Entonces, y la virtud y la de este libro, del compendio de la Abhidhamma, no tengo el video, es precisamente, ¿no?, que compendia de una manera magistral eso. Pero el problema de este libro es que compendia, o sea, tan escuetamente, o sea, tan concisamente, de que, o sea, que a uno se le va, o sea, precisamente, a veces, o sea, a no ser que uno estudie, o sea, en realidad lo que quiere decir. No, porque, por ejemplo, aquí hay cuadros, ¿no?, que el Venerable Silananda preparó para estudiar este libro, ¿no? O sea, de que son realmente muy importantes. Pero, o sea, cuando uno estudia esquemáticamente, eso por lo menos la experiencia mía, es como si uno perdiera la dimensión de lo que está tratando esto, ¿no? Pero bueno, pero sí, creo que contesté.
Sí, Venerable, está muy bien, muchas gracias. La otra pregunta que tengo, para aprovechar el tiempito que me
queda. Tercera.
Okay. Era siguiente. Sí, porque tenía la bandera levantada hace rato y yo decía, pero creo que el Venerable no la vi.
Se me pasó.
Sí, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál podría ser la diferencia entre los conceptos que pueda tener cualquier adherente de cualquier religión, los cuales estarían fundamentados en creencias no corroboradas, como se dijo en una de las al principio de esta clase, a los conceptos, digamos, de un budista putuyana, vamos a decirlo en esos términos, de un budista putuyana, como cualquiera de nosotros, que también tiene creencias no corroboradas?
Sí.
Que también están fundamentadas en la fe, en una creencia, hasta tanto pues no alcancemos el primer estado de iluminación.
Ya. Yeah. O sea, de que a veces no hay diferencias. Porque lo que pasa es que con relación a las creencias tenemos que diferenciar, yo creo, generar dos tipos de creencias. Las creencias que uno tiene en base a lo que ha reflexionado, lo que ha escuchado, a lo que le han contado, etcétera, ¿no? Ese es un tipo de creencia. y la creencia, claro, ese es un término ya más problemático, que uno genera cuando uno tiene la experiencia de la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, para explicar esto, o sea, yo puedo creer, ¿no?, de que, no sé, el universo es infinito, ¿no? Entonces, porque estudié física con Ricardo y, no sé, y, o, no sé, y el antropólogo aquí, ¿no?, de Oscar me explicó algunas cosas. Entonces, uno llega a través del estudio, la reflexión y todo lo demás, a una creencia. Entonces, ese es un tipo de creencias. Ahora, pero, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, uno está angustiado y uno se identifica con la angustia? ¿No? Entonces, eso es un tipo de creencia también, ¿no? Una concepción errónea que uno tiene momento a momento, ¿no? Entonces nosotros tenemos, entonces, con relación a su pregunta, una persona que es budista a lo mejor no tiene las creencias esas, ¿no?, de que porque Ricardo y esta otra persona me enseñaron, bueno, no, yo estudié, digamos, con, no sé, con el Venerable Mahāsa Syāro o con este otro monje, ¿no? Y entonces uno tiene, no sé, un edificio teórico más o menos que aparentemente está basado en una creencia correcta, ¿no? Pero esa persona, ¿no?, en el acontecer cotidiano de su vida, ¿no?, si no tiene, digamos, cultivo de atención y no tiene desarrollo meditativo, o sea, va a tener todo ese tipo de creencias, ¿no?, que se identifica con las experiencias que tiene, ¿no?, como algo, ¿no?, diferente a lo que es. ¿Ok?
Sí, muy bien.
Okay.
Otra preguntita que me acaba de surgir, perdone, ¿no? Pero la verdad que... Exactamente, venerable, ¿qué son las propiedades materiales de un ser que recolecta? Porque se nos ha explicado que las propiedades materiales, físicamente hablando, del cuerpo físico, por decirlo así, las proporciona el padre y la madre,
yeah,
a través,
yeah,
del ADN.
Yeah.
Ahora, ¿cuáles serían esas propiedades materiales como parte de los cinco agregados de ese ser que reconecta?
O sea que son la década del cuerpo, la década del sexo y la década de la base de la mente. O sea, de que son 10, 3 grupos de 10, ¿no? Entonces esas propiedades no son generadas por el padre ni la madre, sino que son producidas por el kama del ser que está reconectando. Eso está en el capítulo 6, página 234. ¿Ninguna más?
Capítulo 6.
Página 234.
234, capítulo 6.
Sí.
Muy, okay. Bueno, venerable, muchas gracias por su atención.
Okay, hasta luego.
Y bueno, a los que no me conocen, allá, se me olvidó decirle un saludo desde Caracas.
A ver, ponga su cámara.
No, no tengo cámara ahorita.
Ah, bueno.
Sí.
Para que lo... Saludos, hay varios que lo conocen aquí. Alina, Paco,
Alberto,
Sergio, Alberto, René también, ¿no? Iliana. Bueno.
Bueno, un abrazo.
Esto parece un programa de radio ya. No, o sea, y esta plática del Lama ya se nos fue. Ok. ¿Quería decir algo?
Cuando esté venerable, la bifurcación del deseo, porque no se menciona ahí la versión o el enojo.
Ajá.
O sea, que camino tomaría.
Porque la versión es como si estuviera condicionada por la sensación también, ¿no? Entonces la versión se puede entender como un deseo de no tener eso que uno está experimentando, ¿no? Entonces ese como se podría decir, no sé, es un deseo de evitar, digamos, la experiencia que uno tiene, ¿no?
Pero lo llevarían al mismo camino de la derecha, o sea...
Sí, es seguro.
Esa versión,
¿no? Sí, ahora, no. Aquí hay un tema, o sea, son preguntas difíciles, que a mí me ponen a pensar. Pero se dice de que cuando hay aversión, la aversión no puede coexistir con las concepciones erróneas. Entonces, ¿por qué, o sea, no se explica eso? Solamente la concepciones erróneas coexisten con el deseo. Entonces, no pueden estar en la misma conciencia. Entonces, entonces si hay adherencia, solamente puede haber adherencia. Tampoco puede haber adherencia, porque la adherencia es deseo, ¿no? Pero se genera kama. O sea, una buena pregunta. Que no sé bien, o sea, tendría que notar y ponerlo a pensar.
¿Con la aversión uno no tiene concepciones erróneas?
En el mismo momento no. Una concepción errónea puede condicionar la aversión. Ajá. Pero cuando surge la aversión, en esa conciencia no puede haber concepción errónea. Entonces, cuando uno tiene una sensación desagradable, se dice de que la aversión está condicionada por la sensación también. Cuando uno tiene una sensación desagradable, entonces normalmente uno tiene aversión hacia esa sensación.
Yo creo que de ahí viene la expresión de que uno es poseído por la ira y uno no ve nada. Uh-huh. Y uno hace cosas que uno después ni recuerda ni es consciente de eso.
Uh-huh. Pero bueno, a lo mejor no hay que ir a ese extremo de la ira, ¿no? O sea, porque cuando uno tiene, digamos, o sea, una sensación en la meditación, por ejemplo, desagradable, ¿no? Entonces, si uno medita y observa, bueno, pero también, o sea, a veces uno tiene un rechazo hacia eso. Entonces, bueno, a lo mejor déjenme procesar. Bueno, ¿no hay más preguntas? Edgardo, ¿está usted formando monje en el momento? No. ¿O no está dentro de su proyecto hacerlo? No.
No tiene tiempo, ¿verdad?
No, eso es lo que pasa. Yo estoy formando laicos como ustedes, para que ustedes sean, digamos, un poco los continuadores de todo esto. Sí. Por supuesto de que, bueno, si hay alguna persona que quiere ser monje. Sí. Bueno, ¿alguien quería decir algo? ¿Usted quería decir algo? Sí, Ricardo.
Bueno, me he encontrado en la divulgación que se presenta el origen condicionado como que en el mundo condicional se conoce como la interdependencia y multicausalidad. No es... ¿Es apropiado dar esa interpretación?
Bueno, o sea, un poco el origen condicionado habla de esa interdependencia, ¿no?, de la realidad. Pero, claro, yo creo que es una conceptualización que hay que tener cuidado. A ver, habría que ver, ¿no?, cómo se conceptualiza eso, a ver si realmente eso es fiel, digamos, a la enseñanza original del origen condicionado. Porque, bueno, un poco la cuestión de interdependencia, ¿no?, se usa para la cuestión de la compasión también, ¿no?, y la cuestión de la ética. Pero, bueno, habría que ver la formulación de eso, de la interdependencia, ¿no?, para ver si realmente es fiel, digamos, a la enseñanza del origen condicionado. ¿No? Ok, entonces vamos a compartir mérito, vamos a dejar de grabar. Pues ha sido muy...
Recording of the conference has stopped.
O sea, muy fructífero, yo creo, estas clases. Y bueno, compartimos. A ver.
No, ya se
va.
A ver. Es que estoy pensando en el factor 12, la vejez, bueno, enfermedad, muerte, dolor, pesar, sufrimiento. ¿Ese factor condiciona
para empezar a practicar como la confianza en el método que el señor Buda.
Sí, o sea, la vejez, la enfermedad y la muerte son, se llama, bases para el sentido de urgencia. ¿No? Entonces, sí, eso sería una condición de apoyo decisivo, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, uno, estoy envejeciendo, tengo canas, ¿no? Vamos a ponernos a meditar, o sea, no hay mucho tiempo. Eso se llama pacaptu. A ver. Ok. Muchas gracias. Vamos a compartir un meditar entonces.